del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del martes 16 de abril del este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer la situación de tres damas de blancos de Matanza que continúan en la cárcel. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día. Y por supuesto que continuaremos con más informaciones de varias partes del mundo. Aquí continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco y Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Tres damas de blanco en Matanzas siguen en prisión, algunas sin acceso a beneficios. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
La dama de blanco, Tania Echevarría Menéndez, se encuentra en régimen de menor severidad, beneficio que le fue aprobado en el mes de febrero, según comunicó a Martí Noticias su hermana Dilaida Echevarría desde Colón, Matanzas.
En febrero se la aprobaron, que ella está en un campamento de Navidad, estaba esperando que se la aprobaran y se la aprobaron.
Tania fue sentenciada a 6 años de privación de libertad bajo cargos de desórdenes públicos y desacato por su participación en la localidad de Colón en las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Cumplió su sentencia hasta el mes de febrero en régimen de mayor rigor en la prisión matancera La Bellotex, y en este momento, tras la aprobación de su paso a un régimen de menor rigor, permanece en un campamento aledaño al penal.
Se encuentra bien, gracias a Dios, no tenemos problemas con la azúcar, ni con la presión, ni con nada. Tiene todo bastante controlado, parece que el estrés lo tenía de base, ahora se siente mejor.
Por otra parte, la presa política y también dama de blanco, Sisi Abascal, continúa en la cárcel La Bellotex, pero en régimen de máxima severidad, donde las autoridades le han negado sus beneficios, según ha denunciado en varias ocasiones su madre, la activista Ania Zamora, quien la pudo visitar la pasada semana.
Bueno, la situación de Sisi se mantiene igual, en régimen severo, sin ningún beneficio.
Sisi Abascal cumple una sentencia de 6 años de cárcel impuesta tras las manifestaciones del 11 de julio. También en La Bellotex, otra dama de blanco matancera, Sailí Navarro, sancionada a 8 años, enfrenta los rigores de las prisiones de la isla.
Sí, hay semanas que no hay problema con el agua, después hay 2 o 3 días que tienen problemas. Eso es así. La situación con la comida, igual. La comida no sirve, la comida es mala, poca, y sobreviven con lo que los familiares se pueden llevar. Y por lo demás todo continúa, los chinches, los mosquitos, la represión, sin beneficios.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
La policía de Villa Clara citó por segunda vez desde que fuera liberado por el cumplimiento de su condena al manifestante del 11 de julio, Carlos Michael Morales Rodríguez.
Vuelve la seguridad del Estado a arremeter contra mi persona y envía este carro patrullero con una policía y un policía hombre con una citación supuestamente oficial para la unidad de la policía, y no acepté dicha citación porque simplemente no estoy cometiendo ningún delito, soy una persona decente y simplemente lo que estoy haciendo es mi trabajo de periodista independiente. Fui excarcelado porque cumplí mi sanción por completo el 6 de marzo y 2 días antes, el día 4 y el día 5 de marzo, se presentaron en la prisión provincial de Villa Clara, el PRE, el jefe de la seguridad del Estado en la provincia, así como el oficial de la policía política que atiende a los presos políticos en Santa Clara, y ellos me amenazaron que si yo seguía ejerciendo el periodismo independiente iba a ser encarcelado.
Morales Rodríguez dijo que había rechazado una citación del 22 de marzo debido a que era ilegal porque carecía de los requisitos indispensables que pueden avalar este tipo de documento, como son la fecha, la hora de la cita y el cuño de la entidad que lo expide, tal como dijo el expreso político a la Fiscalía de Caibarien. De acuerdo con el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, las autoridades policiales solo pueden usar la citación oficial cuando estén investigando un presunto delito.
Los grupos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas dijeron que han verificado el asesinato de una mujer en Sibanicú, Camagüey, lo que eleva a 16 el número de feminicidios en lo que va de año. Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alas Tensas, así lo indica a Martín Noticias.
Desgraciadamente, el Observatorio de Género de Alas Tensas y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba pudimos confirmar este lunes el feminicidio número 16 registrado en Cuba durante lo que va de año, tras verificar un nuevo crimen machista en el municipio de Sibanicú, provincia de Camagüey. Y a partir de la información que pudimos recabar a través de las redes observadoras en Cuba, en la víctima del feminicidio que tuvo lugar este 11 de abril se llamaba Elisbeidi Tamayo Peña, de 39 años de edad y madre de 3 hijos. Los observatorios de Hogar y de Yo Sí Te Creo queremos enviar las condolencias a los 3 hijos de la víctima, que todos eran menores de edad.
El año pasado, ambos colectivos dijeron haber verificado 89 feminicidios en Cuba. Las organizaciones llevan un subregistro de asesinatos machistas en la isla y su labor ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia de género ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial.
A las 12:36, vamos a conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, tenemos reportes de varias prisiones sobre la cuestión epidemiológica. Hay un brote importante de tuberculosis y también de dengue que afecta a varias prisiones. Pero el plato importante del espacio hoy, vamos a tener una entrevista. Ya yo sé que se ha dicho acá en Radio Martí, pero hay nuevas situaciones con él hoy. Es el caso del periodista independiente Carlos Michael Morales. Uh-huh. Como le prometió la seguridad del Estado, que le dijeron vas a estar muy breve en la calle por cumplimiento por el 11J en la participación de las protestas de Cabarín, están planificando algo nuevo contra él para llevarlo a prisión. Y el periodista considera, según la ley cubana, cuando a ti te emiten 3 cartas de advertencia y tú no te presentas, ya hay la posibilidad legal de encausarte. Y esta citación de ayer por la tarde, que él se niega a acudir a la estación de la policía sí. de Caibarín, ya es la tercera. Y él está a la expectativa de que en cualquier momento lo recogen, lo llevan a prisión, como le advirtieron antes de salir por cumplimiento de la prisión de Guamajá de Lejos. Va a ser poco tiempo. ¿Por qué? Porque Carlos Michael, a diferencia de otros presos, es un periodista independiente comprometido con la causa y salió y empezó enseguida a trabajar nuevamente. O sea, no se ha mantenido al margen de la actividad opositora ni del activismo. Y vamos a entrevistarlo hoy sobre estos temas, así como algunas otras cosas que vamos a hablar sobre la situación agrícola en el país.
Pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 p.m. el partido entre los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yacer Puig. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Azulejos versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Doce y 12:38 del mediodía. Continuamos con más noticias. Las autoridades australianas han calificado de ataque terrorista el apuñalamiento en una iglesia de Sydney. El primer ministro de Australia dijo que es un incidente inquietante. Los detalles ahora con la agencia francesa de prensa.
La policía de Australia investiga como un acto terrorista el ataque con arma blanca ocurrido el lunes en una iglesia de Sydney. Una transmisión en directo mostró a un hombre acercándose al altar con un cuchillo en alto y luego atacando al párroco, desatando el pánico entre los feligreses. El obispo y otras 3 personas resultaron heridas, mientras que el atacante fue inmediatamente sometido por un grupo de fieles antes de ser detenido por las autoridades. Este es un incidente inquietante. No hay lugar para la violencia en nuestra comunidad, no hay lugar para el extremismo violento. Somos una nación amante de la paz. Es el momento de unirnos, no de dividirnos como comunidad y como país.
and as a country.
El suburbio al oeste de Sydney, donde ocurrió el apuñalamiento, alberga a miembros de la pequeña comunidad cristiana asiria, huidos de las persecuciones y de la guerra en Irak y en Siria.
Our job is also to look at individuals.
Nuestro trabajo también es buscar individuos relacionados con el atacante para asegurarnos de que no hay nadie más en la comunidad con intenciones similares. En este momento no tenemos indicios de ello, pero es prudente que lo hagamos para determinar que no hay amenazas o peligros inmediatos para la seguridad. Tras el ataque, más de 500 manifestantes se enfrentaron durante varias horas a la policía antidisturbios, que los contuvo para impedir que ingresaran a la iglesia a linchar al adolescente detenido. El sospechoso, que sufrió heridas en la mano, era conocido por la policía, pero no figuraba en ninguna lista de vigilancia terrorista.
Estados Unidos sancionó ayer a 5 personas y una entidad por ayudar a una empresa del sector de defensa de Bielorrusia a eludir restricciones comerciales. El gobierno estadounidense también aplicó sanciones a empresas del Estado bielorruso y otras entidades y personas vinculadas a una red de compra de armas que beneficia a la dictadura bielorrusa. Las sanciones de Washington son en respuesta a las fraudulentas elecciones del 2020 en Bielorrusia y el apoyo del dictador Alexander Lukashenko a la guerra de Rusia contra Ucrania.
Los altos costos de los alimentos, la gasolina y la vivienda están entre las principales preocupaciones de los votantes en Estados Unidos, para quienes la economía es una prioridad con miras a las elecciones de noviembre. Salomé Ramírez tiene el informe.
Un factor común entre los estadounidenses es la sorpresa por el precio de productos que hace un año costaban la mitad o por el alto costo de la gasolina y la vivienda. Este año los electores ven en la economía y específicamente la inflación una de sus máximas prioridades de camino a las urnas para las elecciones presidenciales de noviembre. Esta perspectiva se extiende entre generaciones, como explica Chloe Decker, estudiante de la Universidad Duke en Carolina del Norte.
Muchos estudiantes están pensando en la asequibilidad y en que nos graduamos. Queremos conseguir buenos trabajos, poder pagar los alquileres. Queremos ir a vivir a una ciudad y muchas cosas que en este momento se sienten muy inasequibles.
Según encuestas, el 73% de los estadounidenses coinciden en que la economía es su mayor preocupación. Sin embargo, demócratas y republicanos tienen visiones opuestas del mismo asunto. Los niveles de inflación han caído considerablemente, pero depende de a quién se le pregunte. Jim Kofold, legislador republicano de Nuevo Hampshire, dice:
lo que escucho de mucha gente sobre Trump es que no necesariamente les agrada como persona, pero sienten que la economía estaba mejorando bajo su gobierno.
Mientras, para votantes demócratas como David Mayors, de Carolina del Sur, la economía está bien encaminada.
Tuvimos este horrible problema con la inflación y estamos saliendo de eso. Creo que la economía definitivamente está en mejor forma que antes.
La percepción sobre la economía y las vías para solucionar la inflación varían de acuerdo al apoyo a los principales candidatos presidenciales, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, y en parte a la cobertura mediática contradictoria que consumen los electores. Esa es la percepción del INTIG, de la Liga de Mujeres Votantes de Carolina del Sur.
La mayoría de las personas están demasiado ocupadas en su vida cotidiana para monitorear los altibajos en la tasa de desempleo, el mercado de valores, ya sabes, otras medidas de salud económica. Pero te dirán que la economía es realmente importante para ellos.
Para Asher Hildebrandt, politólogo de la Universidad Duke, los estadounidenses tienen más en común de lo que imaginan.
Sí, creo que la polarización que vemos, los sentimientos de desdén y acritud hacia los demás que se ven expresar a muchos votantes en este momento, creo que enmascaran más acuerdos sobre los temas entre los estadounidenses comunes y corrientes de lo que es a veces evidente.
Las afiliaciones políticas importan a la hora de asumir posiciones sobre temas en los que los electores coinciden, una tendencia que refuerza el sentimiento de polarización que vive Estados Unidos a 6 meses de unas elecciones cruciales para su futuro. Salomé Ramírez, Voz de América, Washington.
Manifestantes pro-palestinos realizaron varias protestas en Estados Unidos y varias ciudades del mundo para pedir un alto al fuego en el conflicto entre Israel y el grupo Hamas en Gaza. Los detalles con la agencia AFP.
Manifestantes pro-palestinos bloquearon el lunes el puente Golden Gate de San Francisco, al oeste de Estados Unidos. El tramo quedó repleto de tránsito en una dirección, mientras que los carriles de la otra dirección estaban vacíos. La protesta formó parte de una jornada coordinada de acción directa llevada a cabo en varias ciudades del mundo para pedir un alto al fuego en el conflicto de Israel y Hamas en Gaza. Los manifestantes que detuvieron el tránsito portaban una pancarta que rezaba: «Paren el mundo por Gaza». El grupo de protesta A15 Action anunció un bloqueo en varias ciudades en solidaridad con Palestina. El sitio web indicó que se habían planeado acciones en lugares tan distantes como Ciudad de México, Sydney, Atenas, Nueva York y Johannesburgo. Advirtieron que identificarán y bloquearán los principales puntos de estrangulamiento de la economía, centrándose en los lugares de producción y circulación con el objetivo de causar el mayor impacto económico. La protesta bloqueó una autopista en la dirección al Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Los manifestantes también impidieron el acceso a una planta aeroespacial en Connecticut y una autopista en Oregon. En Los Ángeles, varios centenares de personas marcharon por el centro de la ciudad con una pancarta en la que se leía «Paren el asedio de Gaza, paren la financiación estadounidense de Israel».
Las fuerzas israelíes prometen una respuesta militar al ataque de Irán pese a la presión internacional para evitar una escalada regional. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Israel responderá al ataque de su principal enemigo en la región, Irán, en un contexto internacional marcado por el temor a que esta situación desemboque en un conflicto abierto que en última instancia sumerja a Oriente Medio en un irreparable caos de guerra y destrucción. El gabinete de guerra israelí retoma hoy nuevamente sus conversaciones luego de que no haya logrado alcanzar un acuerdo tras reunirse hasta en dos ocasiones en las últimas 24 horas. Recordemos que Estados Unidos, que ayudó a Israel a mitigar el ataque iraní del fin de semana, descarta participar directamente en un contraataque organizado por Tel Aviv, y el presidente Joe Biden trata de convencer al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de que se abstenga de atacar a Irán. Si bien el ataque iraní sobre Israel no provocó muertes y apenas causó daños gracias al sistema de defensa aéreo y las contramedidas de Israel y sus aliados, esta acción sí ha elevado los niveles de preocupación que alertan de que la violencia presente en la guerra de Gaza se estaría expandiendo a otros frentes.
Y 5 años después del incendio que devastó la Catedral de Notre Dame, la reapertura del templo parisino sigue programada para diciembre próximo. La agencia AFP preparó esta crónica.
Pasaron 5 años del incendio que devastó Notre Dame el 15 de abril de 2019 y su reapertura está cada vez más cerca. Las autoridades prevén que la emblemática Catedral de París pueda reabrir sus puertas el 8 de diciembre. Mientras, los turistas deben conformarse con admirar la fachada de la obra maestra del gótico, inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. El incendio de la catedral provocó un movimiento de solidaridad en todo el mundo, que se tradujo en 900 millones de dólares en donaciones. Alrededor de 250 empresas y cientos de artesanos, arquitectos y otros profesionales han trabajado en la reconstrucción del edificio.
12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Amán. Las autoridades de Jordania acusaron al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de utilizar el conflicto con Irán para desviar la atención de la ofensiva que el ejército lleva a cabo desde el 7 de octubre en la Franja de Gaza.
Teherán. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dijo a su par ruso, Vladimir Putin, que no tiene interés en una escalada de las hostilidades en Oriente Medio después del ataque contra Israel en represalia por el atentado a su consulado en Siria.
Oslo. El gobierno de Noruega informó de la entrega a Ucrania de aviones de combate F-16, una de las principales demandas de Kiev a sus socios. Según el ministro noruego, hay que hacer más y mejor para ayudar a Ucrania.
Madrid. La Audiencia Nacional de España emitió una querella contra la cúpula de Hamás presentada por el padre de Maya Villalobo, una joven sevillana fallecida en el ataque del grupo islamista Israel.
Pekín. Aunque las condiciones para informar en China han mejorado desde la pandemia, los periodistas extranjeros aún enfrentan obstáculos, incluido vigilancia, acoso y según una encuesta del Club de Corresponsales Extranjeros en este país asiático.
Hablemos a esta hora de ciencia. Un ensayo en California está probando una máquina diseñada para reflejar la luz solar en el espacio con la finalidad de disminuir temporalmente las temperaturas del planeta. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Se ha efectuado la primera prueba al aire libre en Estados Unidos de una tecnología diseñada para iluminar las nubes y hacer rebotar algunos de los rayos solares hacia el espacio. Un mecanismo para enfriar de manera temporal un planeta que ahora se está sobrecalentando de manera peligrosa. Los científicos querían comprobar si la máquina que tardó años en crearse podría rociar de forma constante aerosoles de sal del tamaño adecuado al aire libre fuera de un ambiente de laboratorio. como el ser humano sigue quemando combustibles fósiles y bombeando cantidades cada vez mayores de dióxido de carbono a la atmósfera, se está alejando el objetivo de mantener el calentamiento global en un nivel relativamente seguro. Esto ha hecho que la idea de intervenir deliberadamente en los sistemas climáticos sea una posibilidad real. Blanquear las nubes es una de las varias ideas para devolver la energía solar al espacio, lo que a veces recibe el nombre de modificación de la radiación. En comparación con otras opciones, como la inyección de aerosoles en la estratosfera, blanquear las nubes sería un método localizado y utilizaría aerosoles de sal de mar relativamente benignos en vez de otras sustancias químicas. En 2006, el fundador de Microsoft, Bill Gates, recibió información de uno de los principales investigadores en geoingeniería solar, que es la idea de intentar reflejar más los rayos solares. Gates empezó a financiar más el proyecto y ayudar en el desarrollo de softwares para que avanzaran estas investigaciones. Los expertos ya están pensando en la próxima fase de esta investigación. El siguiente paso es salir al océano, dijeron, apuntar el aerosol un poco más alto y tocar las nubes. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Pepe Lacayo, ¿estás listo ya para el fútbol? Porque Alfredo está preparado. Sí.
Correcto, pero quiero comenzar con Aroldis Chapman, porque anoche los Piratas de Pittsburgh estaban derrotando a los Mets, pero vino Aroldis Chapman a supuestamente apagar un incendio, y lo que hizo fue echarle todo tipo de combustible.
Le echó
en
agua
este
al fuego.
No, le echó gasolina, ojalá fuera agua. Le echó gasolina al fuego, y luego, cuando le conectaron un doblete contra la cerca, que impulsó dos carreras, fue donde el umpire y le dijo al umpire que era culpa de él porque no le había cantado un par de...
Yo vi la repetición
en cámara lenta. Yo no pienso que ninguno de los lanzamientos que Aroldis Chapman dijo que eran strikes, fueron strikes. Pero bueno, fue donde el umpire a quejarse y el umpire lo botó del partido. Ahora podemos esperar una multa porque Aroldis Chapman no se fue inmediatamente. Se quedó ahí peleando con el umpire, argumentando y protestando. Bueno. Así que vamos a ver lo que pasa. Los Mets sí derrotaron a los Piratas 6-3. Los Orioles vencieron a los Mellizos de Minnesota 7-4. El pitcher cubano Jenier Cano lanzó una entrada, dos tercios, dos hits, cero carrera y ponchó a dos. El relevista hizo su trabajo ayer para los Orioles. Uh-huh. Los Gigantes vencieron a los Marlins 4-3 y Jorge Soler regresó a Miami. Recuerden que él estuvo jugando con los Marlins.
Sí.
Yo no sé exactamente qué fue lo que pasó, si los Marlins no lo quisieron firmar, si no le ofrecieron suficiente plata, o si Jorge Soler no quería jugar aquí, pero ahora regresa y los Gigantes ganaron. Jorge Soler no tuvo que ver nada con esa victoria, pero de cualquier manera, aquí estoy y ganamos. Muy bien, Mike Trout le está demostrando al mundo entero que él es el mejor pelotero del planeta y no Shohei Ohtani. Ayer conectó su jonrón número 7 de esta tierna temporada. Oye, llevamos 2 semanas y el tipo tiene 7 jonrones, 10 carreras impulsadas y los angelinos vencieron a los Tampa Bay Rays 7-3. Por Tampa Bay, 2 cubanos, ninguno hizo mucho que digamos. Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0 con un ponche, batea 183. Pero espérate que te diga, 183 es un milagro comparado a lo que está bateando Pito Abreu. Y Yandy Díaz está bateando 209 y eso incluye el hit de ayer, porque antes estaba bateando 190 y pico. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Yankees de Nueva York 3-1. ¿Y por qué perdieron los Yankees? Bueno, Juan Soto se fue en blanco, Aaron Judge se fue en blanco, Anthony Rizzo se fue en blanco. Los Yankees con 4 hits en este partido contra los Azulejos de Toronto. Los Cachorritos de Chicago vencieron a los Diamondbacks de Arizona 3-2. La razón principal, porque el vecino de Ariane González, Junito Gurriel, se fue en blanco de 5-0 en este partido. Yeah. Y por eso perdieron el encuentro. Los Bravos de Atlanta aplastaron a los Astros de Houston 6-1. Y aquí iba. Jordan Álvarez se fue en blanco de 4-0. El tunero, aún así, tiene promedio en base de 405. Eso me gusta. José Pito Abreu, de 4-0 con 2 ponches. Está bateando .082. Wow. Eso es ni siquiera para la pelota de Manigua en Cuba. ¿okay? Muy bien, en la Champions League.
Pero no lo habían sentado.
Lo habían sentado, le dieron otra oportunidad, hay que sentarlo otra vez. Sí. Y esta vez hay que sentarlo por una semana. Esta tarde a las 3 p.m. en el Estadio Olímpico de Montjuic, el Paris Saint-Germain y Mbappé con la última oportunidad de avanzar a las semifinales de la Champions League, pero se ven obligados a ganar en Barcelona. No pueden empatar. El empate clasifica al Barça. El Paris Saint-Germain tiene que ganar y depende cómo gane, clasificaría o irían a tiempo suplementario. Así que Mbappé va a tener que ponerse las pilas si espera irse del Paris Saint-Germain con un trofeo europeo, que todavía no lo tiene. Mientras tanto, en Alemania, el Atlético de Madrid, que ya ganó la semana pasada en el Metropolitano, tiene que cuidarse y empatar, por lo menos empatar, contra el Borussia Dortmund si espera avanzar a las semifinales de la Champions League. Yeah. Mañana, el Arsenal de Londres contra el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich, que ha tenido una temporada espantosa, ya no puede ganar la Bundesliga, ya la perdió. Tiene que la oportunidad de eliminar al Arsenal, mientras que el Real Madrid es algo totalmente distinto en la Champions League. Es una bestia negra y le da cualquiera en cualquier momento. Y tiene material de sobra para eliminar.
Dice Juanito que tú no confías en el Real Madrid.
No, yo confío en el Real Madrid. Lo que pasa es que yo sí sé que el Manchester City en este momento, no dicho por mí, dicho por Daguito Valdés, que es especialista en fútbol, es el mejor equipo del planeta. El mejor equipo del planeta y por bastante. ¿Okay? Sin embargo, el Real Madrid tiene un historial de darle pau-pau a cualquiera, especialmente al Manchester City, sí, en competencia europea. Así que
eso no, viene a tiempo.
Y no solamente eso, el Real Madrid tiene un récord muy bueno de meter goles en Inglaterra.
Eso
es. Especialmente en Inglaterra. Uh-huh. Así que bueno, y por supuesto, el jueves, en la Europa League, está el Bayer Leverkusen, que acaba de ganar la Bundesliga, tratando de clasificar a las semifinales de la Europa League y continuar invicta su temporada, no solamente en la Liga, en la Copa, sino que en Europa. Por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes. Yo no oí la campana. En Miami.
Estaba Pepe con el Real Madrid, Pepe.
¡Noticias!
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Viernes 19 de abril, Netflix estrena Rebel Moon, parte 2 de Scargiver de Zack Snyder, el creador de Man of Steel, Justice League y Army of the Dead. También el viernes estrena Migration, película animada en la que una familia de patos vuela hacia el sur durante el invierno. El más reciente filme de Illumination, empresa creadora de Despicable Me, de Super Mario Bros. Movie, se estrena en el servicio de streaming Peacock. También el viernes 19 de abril, la cantautora estadounidense Taylor Swift lanzará su 11º álbum de estudio, The Torture Poets Department. Swift anunció sorpresivamente el lanzamiento del trabajo discográfico en febrero en los Grammy 2024, después de recibir el trofeo al mejor álbum vocal pop por su 10º LP, Midnights. En otras informaciones, el lunes, la supervisora de armas en el set de la película Rust, Hannah Gutierrez Reid, fue sentenciada a 18 meses de prisión por la muerte a tiros de la directora de fotografía Halina Hutchins. El arma fue disparada por el actor, productor y director Alec Baldwin, cuyo juicio está previsto que tenga lugar en los próximos meses. Familiares y amigos de Hutchins dieron testimonios que incluyeron llamados a la justicia y una mayor responsabilidad por la seguridad en los sets de filmación. La armera fue condenada en marzo por un cargo de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía y ha estado detenida durante más de un mes en una cárcel cerca de Santa Fe, Nuevo México. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Estados Unidos y Cuba discuten la implementación de los acuerdos migratorios.
Campesinos responsabilizan al gobierno por la caída de la producción de arroz.
En libertad bajo fianza, joven holguinera que compartió en las redes datos sobre presunta corrupción de dirigentes locales.
Detienen a periodista y activista venezolano por presunto intento de asesinato del presidente Maduro.
Israel pide sancionar el programa de misiles de Irán y declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní.
Y comienza el relevo de la llama olímpica de París 2024.
La invitación, como cada día, a las 3 de la tarde, para que usted esté siempre bien informado con noticias de Cuba y del resto del mundo. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.